La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué es el eclipse total de sol que se registrará el próximo lunes 8 de abril? Todos estamos listos para este fenómeno natural que, le decía, será una experiencia inolvidable. Pero para hablar sobre ciencia, para hablar sobre conocimiento, saludamos en la línea telefónica al físico Durruti de Alba Martínez, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias, Durruti, para explicarle al auditorio qué estaremos presenciando el próximo lunes. Muy buenos días.
Muy buenos días, estimados Griselda y Víctor. Un gusto, como dijera el recordado Álvaro González, treparnos a la antena con ustedes.
Así es. Durruti, platícanos, ¿qué es un eclipse total de sol?
Un eclipse total de sol es la alineación casi perfecta o perfecta entre tres cuerpos, que en este caso son el sol, la luna y la tierra, en ese orden. Dado que la órbita de la luna alrededor de la tierra no es perfectamente circular y no está siempre en el mismo plano con respecto al plano de traslación del sol. Imaginemos el sol en el centro de una mesa y la superficie de la mesa, ese plano de traslación de la tierra alrededor del sol. Entonces, a veces la luna estará arriba, a veces estará abajo. Por esa razón, no hay eclipses cada mes. Entonces, en el caso del eclipse de sol, hay esencialmente de tres tipos. El total, que será como el del próximo 8 de abril. El anular, cuando el tamaño aparente de la luna es ligeramente menor al tamaño aparente del sol, y en el momento del máximo queda descubierto un pequeño anillo de sol. Y finalmente los eclipses parciales, donde la luna no cubre completamente al sol y el máximo puede aparecer como un sol mórbido. Entonces, a grandes rasgos, esta es la configuración de un eclipse de sol.
Durruti, ¿quiénes podrán verlo? ¿Desde dónde se podrá observar?
Se puede observar como eclipse parcial en prácticamente todo México, salvo la pequeña franja de la zona umbral de la sombra de la luna sobre la tierra, que recorrerá estos estados del norte de la República, empezando por las islas Revillagigedo.
Ahora bien, las recomendaciones para poder observarlo, hay mucha expectación de las personas de cómo hacer para verlo, porque se dan de todo tipo de recomendaciones caseras, pero creo que lo ideal es cómo proteger los ojos para poder admirar este fenómeno, quienes van a estar en el lugar que va a ser, en este caso, Sinaloa, Mazatlán.
Una buena parte de los estados del norte, estimado Víctor, y como bien dices, haya o no haya eclipse, siempre el sol está emitiendo radiación que puede ser dañina para nuestros ojos. Y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en Galileo Galilei, que si bien observó y registró las manchas solares, por ello se quedó ciego.
Ahí está.
Entonces, tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos tienen que ser filtros específicos y certificados para observar el eclipse. Podemos ver una especie de anteojos muy sencillos, pero que estén fabricados por fabricantes reconocidos y con las autorizaciones correspondientes. Una manera muy simple de probar antes del eclipse que ese anteojo sea correcto: nos lo colocamos perfectamente y no debemos ver nada. Si no vemos nada, es muy probable que nuestro lente sencillo sea correcto. Es importante que no tenga ninguna rayadura y que el elemento de filtro esté perfectamente montado, que no haya hendiduras, que no haya rasgaduras en este eclipse. Lente. Otro un poco más popular y accesible son los filtros, las sombras de soldador del número 14, con la misma recomendación, que no estén rayados. Y aún con estos métodos directos, simples, no debe observarse al sol durante periodos prolongados. Nos colocamos con todo cuidado el filtro o el lente correspondiente sobre nuestros ojos y volteamos al sol, observamos de 5 a 7 segundos y dejamos un periodo de descanso de 30 segundos.
Uh-huh. Ahora, Durruti, ¿qué características tendrá el eclipse del próximo lunes? Es decir, ¿el día se convierte en noche? ¿Se alteran los ciclos, los ritmos naturales, por ejemplo, de los animales?
Sobre todo para las zonas donde este oscurecimiento sea mayor. Mencionábamos, Griselda, que la zona donde se podrá apreciar como totalidad es apenas una pequeña franja, que es corresponde justamente a la umbra de la sombra lunar. En la penumbra de esa sombra, que es donde estamos prácticamente el resto del país, dependiendo de qué tan cerca estemos de esa línea de centralidad, será el porcentaje. Sí. Para el caso de Guadalajara será el 90.6% en el máximo del eclipse del disco aparente del sol. Es decir, en ningún momento debemos voltear al sol sin la protección adecuada.
Claro. Ahora es importante, Durruti, que le explique al auditorio a qué hora comenzará este fenómeno natural y a qué hora terminará.
Para el caso de Guadalajara inicia a las 10 de la mañana, 50 minutos, 24.6 segundos. El máximo del eclipse es a las 12 del mediodía, 9 minutos, 19.1 segundos, y terminará el eclipse a la 1 de la tarde, 32 minutos, 23.7 segundos, con una duración total de 2 horas, 41 minutos, 59.1 segundos. Uh-huh. Esto varía, y en un momento más les comparto por el WhatsApp de Radio Metrópoli la tabla para diversas poblaciones de Jalisco.
Sí. Ahora, Durruti, te insistía sobre los efectos que va a tener este eclipse total de sol. Algunos mitos prevalecen en la población, que si le pasa algo a las embarazadas, que si hay que ponerse un listón rojo, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría que platicara exactamente qué sucederá con los animales y qué debemos hacer si tenemos mascotas en casa, y cuáles son estos mitos, lo que no es un efecto del eclipse.
Bueno, para el caso de los animales, por supuesto, los biólogos o veterinarios podrán hablar mejor, pero dado que la posición en la que se encuentra nuestro país respecto a la trayectoria de la sombra de la luna sobre la superficie terrestre es prácticamente la mitad, y por el horario que acabo de mencionar, nos toca a mediodía, pues sí es un fenómeno muy notable. En el caso de Guadalajara, pues veremos como si fuera un nublado intenso, esa disminución de la luminosidad del sol, y si no hay nubes, pues esto es más impresionante. Entonces, por supuesto que hay una serie de efectos físicos que tienen que ver con la variación de la radiación del sol sobre la Tierra. Pueden generarse corrientes de aire, hay las llamadas sombras volantes, y por supuesto los animales tendrán comportamiento como si ya fuera hora de dormirse.
¿Se van a dormir?
Sí, y entonces para en unos minutos después, una hora después, darse cuenta de que no, otra vez ese día. Entonces es lo impresionante y lo bonito de apreciar en toda su extensión estas sensaciones que se dan en los eclipses.
¿Desaparece la sombra de los objetos?
Solo en la no propiamente en las partes de parcialidad, porque todavía hay un poquito de iluminación del sol.
Sí.
En donde estos efectos se magnifican es en la zona de centralidad del eclipse, donde durante, para el caso de este eclipse, alrededor de 4 minutos y algunos segundos, será completamente ocultado el disco solar y solo se puede apreciar la corona solar, antes del invento del coronógrafo solar, era el único medio de hacer estudios de esta región, que es la más caliente de nuestra estrella más cercana.
Ahora, Durruti, por las preguntas que hemos recibido del auditorio, parece que hay preocupación entre padres de familia porque los niños son curiosos, y además a los niños les dicen no voltees y voltean.
Entonces, es el detalle de que se ha hecho una campaña muy intensa de parte no solo de instituciones públicas, sino también de agrupaciones. observaciones astronómicas. En nuestro país se constituyó una comisión del eclipse prácticamente en todo el país, donde se han desarrollado intensas actividades de divulgación, y entonces esa curiosidad de los niños hay que orientarla de manera correcta. Mencionarles que no se debe observar al sol si no se tiene la protección adecuada, y no mencioné los métodos indirectos, que hay unos bastante sencillos, desde una cartulina con una muy pequeño orificio por el cual dejamos pasar la luz del sol y lo proyectamos sobre una cartulina blanca. Ahí también se puede utilizar una caja de zapatos, una caja de pizza o una caja más larga para hacer esto que por primera vez se describió en un libro de 1545 que llevaba el curioso título de Radio Astronómico y Geométrico Liber, que para el eclipse de esos años de 1544 que se observó de ese método.
Sí.
Entonces la otra opción es colocarse bajo un árbol muy frondoso y mirar al piso, y ahí verán una gran cantidad de imágenes del sol, y cuando está la parcialidad verán esas lunitas. Entonces, bien, hay muchos métodos, y bueno, pues aprovechando el mensaje de nuestros patrocinadores, se les espera en el Instituto de Astronomía y Meteorología desde las 10 de la mañana, donde tendremos todos los métodos, incluso un telescopio específico para observaciones solares a la disposición de quienes nos visiten. La entrada es libre, el cupo es limitado, y en el salón además se proyectará una transmisión remota de la zona de centralidad.
Bien, no nos cuelgues, Durruti, nos obliga a una pausa comercial.
Con todo gusto.
Pero regresamos porque, por ejemplo, María Guadalupe Mendoza quiere saber si le recomiendas o no que lleve a su hijo a la escuela, porque hablábamos de la curiosidad, ¿no? Entonces, después de la pausa, si tienes alguna respuesta, te lo agradeceríamos mucho.
Con todo gusto.
Gracias por la espera, Durruti. Hay preguntas del auditorio. Nos dice, por ejemplo, una persona: ¿el eclipse Mazatlán se podrá ver desde la playa o habrá que trasladarse a algún lugar especial en ese lugar?
En cualquier lugar de Mazatlán están dentro de la zona de umbra.
Muy bien.
De hecho, por ahí hay dos animaciones muy interesantes en las redes sociales que dan cuenta de cómo va trasladándose ese circulito de la umbra en la superficie terrestre, y va viendo y se van viendo las ciudades que va cubriendo.
Claro.
Y ahí nos damos cuenta, si nosotros estamos cerca de la centralidad, la fase de totalidad durará más, y que si estamos en las orillitas del círculo de la sombra.
Uh-huh. Acá también nos pregunta una persona que se relaciona con lo que te decía Griselda de María Guadalupe Mendoza: ¿qué recomiendan para las escuelas a los maestros para cuidar a los niños y lo puedan disfrutar?
Orientarlos y insistir en que no se debe ver el eclipse si no se tienen métodos adecuados directamente, pero pueden usar los métodos de proyección, que son muy seguros, siempre con el sol a las espaldas.
Uh-huh. La señora Mora dice que, o pregunta, ¿por qué se relaciona tanto el eclipse con eventos de la Biblia?
¿Perdón?
¿Que por qué se relaciona tanto los eclipses con eventos de la Biblia?
Bueno, ahí acudiría a un recordado sacerdote y doctor en física, el padre Manuel Carreira, donde entendamos que la Biblia es un libro inspiracional y de cuestiones de fe que nada tiene que ver con ciencia.
Sí, sí, de ahí tantos mitos que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que la gente sigue creyendo en torno a los eclipses.
Sí, y sobre los mitos, recordar a un muy destacado ginecólogo egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, don Rogelio Gallo Manzano, que decía: de los embarazos que hay en un momento determinado, un pequeño porcentaje va a tener algún problema. Entonces, si por casualidad se cruza un eclipse, lo más sencillo es echarle la culpa al eclipse.
Uh-huh.
Pero por otro lado, la cuestión psicoemocional es importante. Y mencionaba don Rogelio Gallo que si le tranquiliza ponerse los calzones morados, colgarse la llave del ropero de la abuelita, amarrarse el listón rojo, pues que lo haga.
Pues póngaselo, no le hace daño a nadie, dice.
Así es.
Preguntan, Durruti, si los espejos de obsidiana son seguros para ver eclipses.
Por supuesto que no.
Y también dice Rosy Pérez que ya en Mazatlán, cuando la luna tape totalmente al sol, ¿puedo verlo sin protección? Tampoco, ¿no?
Sí se puede, solo en esos 4 minutos. Uh-huh. Hay un punto importantísimo, cuando se da la totalidad, en ese momento se puede voltear al sol sin ninguna protección. En el momento en el que parece un anillo de diamantes, en ese instante hay que dejar de observar o ponerse la protección.
Muy bien, que es cuando se empieza ya otra vez a desplazar la luna para salir.
Con un pedacito pequeñito de sol, y si no, las condiciones atmosféricas son de que buena claridad, esa radiación nos puede dañar.
¿Hay cambio en la temperatura?
Por supuesto.
También. Axel pregunta, ¿los lentes dónde se pueden conseguir? Los lentes que dices que son verificados.
Especialmente en las casas especializadas, y esa es otra recomendación, uh-huh, de que ubiquen establecimientos formales o personas reconocidas dentro de las agrupaciones astronómicas.
De acuerdo. Juan García Escalante envió un saludo y te agradece por tu información interesante esta mañana con Radio Metrópoli, Durruti.
Un saludo al estimado Juan.
Y por último, bueno, no sé si tengas tú por allá, yo acá...
Bueno, Mari González dice que a las embarazadas les perjudica si no utilizan ropa interior roja o un seguro en la ropa interior. Esto es parte de los mitos, ¿no, Durruti?
Era lo que mencionábamos. Yo te puedo contestar desde la perspectiva de la física. Hay solo 4 interacciones fundamentales a las que se deben los fenómenos físicos en este nuestro universo. Esas son la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. La nuclear débil y la nuclear fuerte tienen que ver con el núcleo del átomo, entonces no las tomamos en cuenta. En el caso del eclipse, ¿cuáles son las interacciones que nos pueden, que están involucradas? Por supuesto, la gravitacional. Y en la alineación que hay durante el eclipse, esas muy pequeñísimas variaciones no tienen ninguna influencia en nada sobre la Tierra. Más influencia tiene el camión que pasa en la esquina.
Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información, Durruti.
Durruti, ¿tú te vas a Mazatlán? No.
Me toca acompañar a los muchachos de la licenciatura en física en un viaje casi de guerrilleros.
Bueno, pues que lo disfruten.
Les agradezco los deseos y pues ya podremos platicarles de las experiencias.
Efectivamente. Muchas gracias, Durruti, por esta información. Espero que se hayan quedado respondidas las dudas del auditorio y ya veremos el próximo lunes a ver cómo nos va.
Con todo gusto, y pues los medios de las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología están a su disposición.
Muy bien. Muchas gracias, Durruti.
Muy buenos días.
Hasta luego.